Buenos días a todos, ¿cómo están?
Bien.
Y durante este preque yo espero escuchar muchos amén, ¿ok? No quiero una congregación muerta que no responde, que está dormido. Y ustedes están vivos, ¿no?
Bien.
Y quiero mandar, darles a ustedes saludos de Petra Colombia, específicamente Petra Bogotá, Petra Viva Vicencio, y muy pronto, si Dios quiere, en Petra Yopal, que es 8 horas del capital de Bogotá, también de Petra Bozeman, de los de inglés y el servicio en español. También envío los saludos de todos nuestros hermanos. Entonces, ustedes no se dieron cuenta hasta ahora, ¿no? Que tiene una gran familia en Cristo de las iglesias bíblicas Petra. Amén. Entonces, Dios está y ha hecho una obra internacional. Y ustedes siempre tienen que empezar, no solamente en ustedes mismos, o en Managua, o en Chinandega, o en la isla, o en Matagalpa. Ustedes tienen que pensar en todo el mundo, porque Dios quiere salvar a todos que están en el mundo, escogidos, llamados por Él. Amén. Entonces nosotros somos parte de una gran, gran familia. Y yo quiero rápidamente presentar mi familia. Entonces voy a pedirles a ellos para ponerse de pie. También ustedes son parte de mi familia, sí. Gracias. Ya crecieron un poco, ¿no? Y fue por los años claves de su niñez, de comer tanto gallo pinto, que ustedes ya miran los resultados. Es un gusto estar aquí también. Yo sé que hay muchas caras nuevas y viejas, viejas en el sentido de años, no de edad. Y ustedes no han cambiado mucho. Quiero tomar las vitaminas de algunos de ustedes que parecen que no han cumplido más años. Y nosotros tenemos ya 6 años de haber salido de Nicaragua para los estados y sembrar la iglesia en Bozeman. Y Dios es soberano, amén. Porque el estado de Montana, aunque es muy norte, cerca a la frontera de Canadá, es el segundo estado más rápido de crecimiento en todos los Estados Unidos. Entonces Dios está enviando mucha gente nueva de inglés y de también los latinos a este estado. Y básicamente hubo tal vez 3 que recibieron Cristo antes de comenzar la iglesia bíblica Petra Bozeman, pero prácticamente 90% de toda nuestra iglesia son creyentes nuevos. Gracias a Dios que ustedes saben que los ancianos, aunque llegamos aquí como misioneros para comenzar esta iglesia, pero los ancianos de Petra Managua nos enviaron de regreso a los estados para ser misioneros y predicadores de nuevo para sembrar la iglesia nueva. ¿Ustedes sabían eso? ¿Cuántos? ¿Levanta la mano? Ok, son realmente poco, 1/3 de la iglesia. Entonces realmente ustedes son un gran parte de todo lo que Dios está haciendo en varias partes del mundo, pero específicamente donde estamos ahora nosotros como familia sirviéndole a Cristo. También mando saludos de Pastor Nick y Maylin. ¿Ustedes les recuerdan a ellos? Algunos son familiares. Y ellos están muy bien creciendo fuerte en el Señor, gracias a Él. Y hoy en esta mañana, este mensaje va a ser sobre el rol del pastor. El rol del pastor y la importancia del rol del pastor y para las ovejas. Pero quiero advertirles a ustedes que aunque por fe va a ser un mensaje de mucho ánimo, no va a ser un mensaje fácil. Porque tenemos que tocar algunos temas que son temas delicados, temas que no son tan fáciles. Pero la importancia es grande porque ustedes llevan muchas emociones en sus corazones y ustedes llevan muchos pensamientos y muchas dudas también, aunque tú puedes estar sentado en esta silla y tal vez pasando varios meses asistiendo a esta iglesia, tal vez todavía hay duda en tu corazón si puedo confiar en el pastor o los pastores o no. Si puedo yo confiar en la iglesia bíblica Petra o no. Ya tenemos el gran problema en la carne de no querer depender en Dios. Como Adán y Eva, ellos rechazaron el pastoreo del Dios, el Padre, el Creador, ¿sí o no, hermanos? Y hasta este momento Adán y Eva, todo el ser humano, separado de la gracia de Dios, han rechazado el pastoreo de todos los obreros que Dios ha enviado. Así que Pablo dice en Corintios que Dios rechazó y mató la mayoría de Israel en el desierto. ¿Por qué? Porque eran rebeldes. Ellos no querían seguir el pastor, y el pastor era Dios mismo y sus subpastores, en este caso, era Moisés y Aarón. Pero vamos a leer un texto muy importante de Ezequiel. Ezequiel capítulo 34. Si todos pueden buscar en sus Biblias, Ezequiel 34, 11 a 31. Ezequiel capítulo 34, 11 hasta 31, el final del capítulo. Y aunque este texto es un poco largo, es importantísimo que ustedes entiendan todo el contexto de lo que Ezequiel está diciendo. Bueno, Dios por medio de Ezequiel. Pero para comenzar, para dar la entrada, yo voy a leer 7 hasta 10 primero. Dice la palabra: por lo tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Tan cierto como yo vivo, dice el Señor soberano, ustedes abandonaron a mi rebaño y lo expusieron al ataque de toda clase de animales salvajes. Aunque ustedes eran mis pastores, no salieron a buscar a mis ovejas cuando ellas se extraviaron. Se ocuparon de sí mismos y dejaron que las ovejas pasaran hambre. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Eso dice el Señor soberano. Ahora me declaro enemigo de esos pastores y los haré responsables de lo que les sucedió a mi rebaño. Les quitaré el derecho de alimentar al rebaño y no daré que sigan alimentándose a sí mismos. Rescataré de su boca a mi rebaño. Las ovejas ya no serán su presa. La gran pregunta para cada uno de ustedes: ustedes, como ovejas que son creyentes, que creen en Cristo Jesús, que han nacido de nuevo, ¿ustedes le pertenecen a quién? ¿El pastor principal quién es? Cristo Jesús únicamente. Y los pastores acá son los subpastores, los que siguen Cristo, y ustedes le siguen a los pastores de aquí mientras que ellos están siguiéndole a Cristo. Eso siempre ha sido el plan de Dios. Pero tenemos no solamente este texto, realmente varios textos en Ezequiel regañando a los malos pastores. Los malos es el término de centinelas o los vigilantes de Israel. Muchos textos del Antiguo Testamento regañándoles, juzgando y condenándoles a ellos. Libros como Jeremías, Zacarías, Isaías y Habacuc. Textos grandes que Dios condenando los pastores vigilantes que fracasaron en sus trabajos. Pensaron en ellos mismos, no en el rebaño, no en las ovejas. Así pasa hoy en día, porque hay muchos ministros. Cada uno de ustedes como creyentes debe ser un ministro, amén. Sirviendo uno al otro. ¿Recuerdan los textos 36? Frases en la Biblia de servir uno al otro, amar, perdonar, confesar. Ustedes ya entienden, ¿no? Pero hay pocos pastores. El plan de Dios siempre, siempre es agrupar sus ovejas en un redil y pastorearnos a nosotros hasta el cielo. Porque vivimos en un mundo corrupto, peligroso, malvado, perverso. ¿Amén? Y por esa razón es imposible nacer de nuevo de verdad y no ser parte de una iglesia bíblica cristocéntrica y no querer recibir pastoreo. Imposible. ¿Cuántas personas hoy en día dicen que yo soy un hombre espiritual? Yo le amo a Cristo, pero no le ama a la iglesia. Y dicen, Cristo es mi pastor, yo no tengo que seguir ningún hombre. Y no quieren congregarse y no lo hacen. Ese tipo de hombre o mujer son falsos, no son creyentes. Porque jamás alguien va a decirme que, Pastor Jared, yo me encanto pasar tiempo con usted, yo quiero siempre salir y comer y disfrutar la vida y siempre andar a la mano. Pero no quiero pasar tiempo con su esposa. No me cae bien ella, para nada. Realmente cada vez que está presente me molesta. Ya me estresa. Yo voy a ser amigo con esa persona por mucho tiempo. Más bien es no lo que la gente dice sobre ella, es lo que la gente dice sobre mí. Que quieren pasar tiempo con ella y no conmigo. Pero un verdadero creyente jamás va a negar la iglesia local de Cristo Jesús. Si una persona dice que yo he recibido la salvación de Cristo, yo le amo a Cristo con todo mi corazón, pero no quiere servir y tener fraternidad en una iglesia constantemente, la persona es mentirosa. La persona está perdida por completo y tenemos que orar por la salvación de esas personas. Amén. Interesante. En la Biblia, mucha gente no sabe una estadística, un hecho tan simple de la Biblia. La palabra creyente en el Nuevo Testamento está utilizado solamente ¿cuántas veces? 2 veces. La palabra cristiano, 3 veces. El frase discípulo de Cristo, 269 veces. Muchos que dicen que son creyentes, muchos que dicen que son cristianos, pero muy pocos que realmente dicen que soy discípulo de Cristo. ¿Cómo uno puede verificar eso? Porque yo pertenezco a esta iglesia bíblica cristocéntrica y yo soy parte de esta familia, este redil. Yo soy uno de las ovejas. Porque recuerden lo que Jesús dijo en Mateo 23:37. Oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los que los son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? El problema no es Dios que nos abandona. Somos nosotros que no queremos que Dios nos está agrupando en su redil para cuidar, amar y protegernos a nosotros. Somos nosotros mismos que nos ponemos a nuestras propias vidas espirituales, hasta vidas físicas en peligro, ¿sí o no? Nosotros lo hacemos por la rebelión, el pecado nos desvía y el pollito que corre de la mamá gallina. ¿Y cuántos de ustedes pasaron 1 o 2 años afuera de esa iglesia en disciplina? Y finalmente Dios quebrantando tu corazón para regresar. Arrepentido, quebrantado, ya mostrando que la semilla del evangelio ya se pegó finalmente. Amén. ¿Cuántos de ustedes son así? Levanten la mano. No, sin vergüenza. Porque no somos salvos por nuestra propia justicia. Somos por la justicia de Cristo. Levanta la mano. Uy, pobrecito los pastores. Lo que han sufrido aquí. Y yo sufrí aquí también. Y ahora estoy sufriendo allá. Pero la recompensa siempre viene para los pastores, igual como las ovejas. Obedezcan a sus líderes y sométense a ellos porque ellos están velando por sus almas como quienes han de dar cuenta. Que lo hagan con alegría y no con gemidos porque eso no os beneficiaría. Significa que cuando alguien es rebelde en la iglesia o un pastor es rebelde, eso le perjudica a la persona misma, no al pastor. Si el pastor va a salir tal vez dolido, estresado, pero esa obediencia, esta sumisión es para el beneficio de las, ¿quién? Ovejas. Los que quieren éxito, los que quieren aprender y crecer en sabiduría, van a querer ser pastoreado. ¿Amén? Los sabios buscan por un pastor verdadero. La gente anhela eso porque vivimos en un mundo súper complicado. Siempre estamos desviándonos a nosotros mismos, ¿amén? ¿Cuántas veces en una semana tú te desvías? Si tú no lees la Biblia y oras en la mañana, ¿cuál es el porcentaje de seguridad que tú vas a desviarte durante el día? Es alto el porcentaje, amén. Más bien, pastores ven cosas que el Espíritu Santo pone en su corazón que las ovejas no ven. Entonces, cuando un pastor de verdad, como pastor de Petra, comienza a orar por ti y Dios comienza a cargar el pastor por tu corazón, tu alma, y el pastor te llama, mira, me gustaría reunir contigo. Debes poner mucha atención porque no es el hombre, es Cristo llamando. Y no es para algo malo. Aún los famosos regaños de mí, no es por algo malo. Es porque el pastor que ama a las ovejas se preocupa. Y Dios da la visión al pastor. Mira, si fulano no cambia en X y X área, no se arrepienta, va a terminar un desastre. Y Dios envía a los pastores para parar la persona de tomar este camino, esta ruta, y regresar al camino angosto. Y eso, todos nosotros necesitamos eso, ¿sí o no? A veces el pastoreo viene de uno al otro, de otro miembro de la iglesia que ni siquiera el pastor sabe, pero el otro miembro sí sabe y lo dice y te rescata de un gran, gran sufrimiento y dolor. Eso es amor verdadero, amén. Hasta la esposa que regaña a su marido está pastoreando su corazón en este momento, ¿sí o no? Y wow, tantas mujeres que están sonriendo en este momento. Y el hombre, el esposo que regaña a veces a su esposa, cuando ella está equivocada, ningún hombre quiere sonreír por miedo. Este texto, primero de que vamos a escuchar cosas lindas, pero tenemos que leer Salmo primero, que cientos de años antes de Ezequiel, pero leyendo Salmo 78, Salmo 78, Salmo 77 hasta el 72. Pero rechazó a los descendientes de José, no escogió a la tribu de Efraín. En cambio, eligió a la tribu de Judá y al monte Sión, el cual amaba. Allí construyó su santuario tan alto como los cielos, tan sólido y perdurable como la tierra. Escogió a su siervo David y lo llamó del Radil. Tomó a David de donde cuidaba a las ovejas y a los corderos y lo convirtió en pastor de los descendientes de Jacob, significa Israel, de Israel, el pueblo de Dios. Lo cuidó con sinceridad de corazón y lo dirigió con manos diestras. Regresando a Ezequiel 34, ya tenemos la descripción de lo que Dios, Jesucristo, está prometiendo hacer con nosotros, sus ovejas. Y después de tantos siglos, nosotros sabemos que el gran pastor, el pastor perfecto, ya llegó a la tierra. Él se llama Cristo Jesús. Aunque nosotros, los seres humanos, los hombres pecadores, somos pastores, nosotros guiamos las ovejas hacia Cristo, el gran pastor. Pero, algo importante, porque el término pastor ha sido muy abusado por mucha gente, amén. Cuando menciona el nombre o el título pastor en la calle, ¿cuántas personas van a pensar que inmediatamente una persona corrupta? Una persona que ama el dinero. Una persona que no es fiel a su esposa. Hasta los misioneros, igual. Tanta gente, la mayoría, que no podemos confiar en los pastores ni los misioneros, ni incluso muchos que dicen que sí son creyentes cuando en el fin son los más rápidos para traicionarte. Hasta que hay empresarios en los Estados Unidos que cuando la persona dice que soy cristiano, ya no quiere contratar a la persona porque tiene mala fama de robar, de mentir. Personas que sí asisten a iglesias cada semana, pero ya el dueño ya no quiere contratar a la persona. Entonces tenemos que definir qué significa discípulo de Cristo, un creyente de verdad. Tenemos que definir qué significa ser un pastor verdadero. Amén. Ahora, yo voy a repetir la misma cosa. Tengo una lista de 13 características de un pastor verdadero de Cristo Jesús. Y ninguno de nosotros podemos alcanzar esta perfección de Cristo. Amén. Es imposible. Pero como lo que ustedes oraron hoy en la mañana, orando por la humildad de los ancianos de la iglesia. Amén. Orando por la humildad de los miembros de las ovejas. Pero tenemos que estar muy claro de lo que Pablo dice en 2 Corintios 11. ¿Cuántos aparecen o parecen como ángeles de luz? ¿Son apóstoles qué? ¿Verdaderos o falsos? Voy a leerlo, solo te escuchen, por favor. 2 Corintios 11, 12. Pero seguiré haciendo lo que siempre he hecho. Esto debilitará los argumentos de aquellos que andan buscando la oportunidad para jactarse de que su trabajo es igual al nuestro. Esos individuos son falsos apóstoles, o podemos decir falsos pastores, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo, pero no me sorprende para nada. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz, así que no es de sorprenderse que los que los sirven también se disfracen de siervos de la justicia. Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. Amén. Y eso no es simplemente algo de hace 2,000 años o hace 3,000, 4,000 años. Todos los días parecen ángeles de luz que son mensajeros de Satanás. Son los que van al mercado oriental para comprar fruto de adorno, amarrando fruto al árbol de sus brazos con alambre. Este fruto de adorno que están amarrando de manera que ustedes dicen cochina, ¿no? Cochinera. ¿Cuál es la palabra? De una manera tan falsa que todo parece bonito. Hasta que uno se acerca con los años y se da cuenta de que el fruto es falso. Se ha hecho de madera, pero no es real. Y está amarrado no de la de natural de la rama. Es el mismo hombre que ha puesto fruto falso en sus brazos externamente como adornos. En los primeros años, nadie puede reconocer que el árbol es falso, que el fruto es falso, hasta que Dios expone quién son las cabras y quién son las ovejas de verdad, ¿sí o no? Entonces, después de ser pastor por ya más que 20 años, yo he entendido algo, que yo tengo que orar mucho más. Gracias, Señor. Yo tengo que orar mucho más para que Dios expone a todos los lobos y los líderes falsos. Humanamente es posible discernir quién son los malos en tu propia familia. ¿Cuántos de ustedes han sido traicionados por familiares? Levanta la mano. Un gran número. Antes de la traición de mamá y papá incluso, o un tía, o una abuela, un primo o prima, tú, pasando los años, tú pensando siempre, un día mi mamá va a traicionarme. Un día mi tía, mi abuela, yo estoy seguro, en 15 años va a traicionarme. ¿Cuántos de ustedes han tenido esa habilidad espiritual de discernir eso? Ninguno aquí. Yo he sido traicionado por mi propia hermana y mi propia mamá. Yo he sido traicionado por amigos muy cercanos, miembros de iglesia, donantes, personas en la junta directiva, otros pastores falsos. Eso es parte de la vida cristiana. Jesús nos enseñó que mamá y papá, hermanos, todos van a dejarnos mientras que nosotros estamos siguiéndole a Cristo, ¿sí o no? Pero cuando el familiar nos traiciona, quedamos en shock. ¿Cómo es posible? Y un gran cuchillo en el pecho. Y por 1, 2, 3 años tu vida ya no es igual. Tú entras en una depresión. Entre todos los dolores, hermanos. Y hay muchos autores que han tocado este tema. De todos los dolores, aún la muerte de un familiar. Una enfermedad grave de un familiar o de una misma que tiene una enfermedad. Todos los autores han dicho por tantos años, tanto cristianos y gente secular, que no hay un dolor más grande que el dolor de la traición. La traición llega a la parte más profundo del alma y duele más que cualquier otro tipo de dolor. Y los que han experimentado traiciones fuertes de personas que tú has amado con todo tu corazón, pero aquella persona no, obvio, no te amaba nunca. Esta decepción, este engaño, ¿hay un dolor más grande que eso? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que no existe. Porque personas que yo he pensado que, wow, ese pastor, wow, este hermano, en el fin del día fueron mensajeros, obreros de Satanás. ¿Cuántos pastores de nombres muy grandes que han salido hombres muy malos? Y después tantos ejemplos malos de tantos engaños y decepción, uno se queda en un momento de una crisis espiritual. ¿A quién puedo confiar? ¿Por qué regresar a la iglesia? Tal vez otro pastor va a poner un cuchillo en mi pecho o en mi matrimonio. Y esas son preguntas legítimas, ¿sí o no, hermanos? Son legítimas. O sea, yo mismo como pastor y mi propio padre y su abandono de nosotros cuando tenía 9, casi 10 años. Si nosotros no regresamos a la palabra de Dios, vamos a estar siempre, hermanos, perdidos. Y voy a leer el estándar que Dios nos ha dejado de un pastor verdadero. Entonces, todos los pastores que existen hoy en día que dicen que son llamados de Dios de verdad, tenemos que buscar en la Biblia para ver si son de verdad o no. Amén. Si son como Juan 10. Pastores llamados por Dios o pastores contratados. Y hay una gran diferencia. Aquí leemos en Ezequiel 34, versículo 11. Por favor, lean junto conmigo, mientras que yo leo, que ustedes escuchen de corazón. Eso dice el Señor soberano: yo mismo saldré a buscar a mis ovejas y las encontraré. Seré como un pastor que busca el rebaño esparcido. Encontraré a mis ovejas y las rescataré de todos los lugares por donde quedaron esparciadas. Ese día oscuro y nublado, las sacaré de entre los demás pueblos y naciones y los traeré de regreso a casa y su propia tierra. Las alimentaré en las montañas de Israel junto a los ríos y en todos los lugares habitados. Ese es, les daré buenos pastileres en las altas colinas de Israel. Descansarán en lugares agradables y se levantarán con los abundantes pastizales verdes de las colinas. Yo mismo cuidaré de mis ovejas y les daré un lugar para que se recuesten en paz, dice el Señor soberano.
Buscaré a mis perdidas y las traeré sanas y salvas de regreso a casa. Vendaré a las heridas y fortaleceré a los débiles. Sin embargo, destruiré a las gordas y poderosas. A ellas también les daré de comer, pero juicio. ¿Cuál es la diferencia? El pastor verdadero no le se alimenta primero, alimenta las ovejas. Todo su propósito y su meta es cuidar y buscar y salvar y vigilar las ovejas. Sigue en la descripción de un pastor verdadero. En cuanto a ti, rebaño mío, eso dice el Señor soberano a su pueblo. Juzgaré entre un animal de rebaño y otro. Separaré a las ovejas de las cabras. No las basta quedarse con los mejores pastizales. También tienen que pastorear lo que queda. No les basta con beber el agua cristalina. También tienen que enturbiar con las patas del resto del agua. Porque mi rebaño tiene que comer lo que ustedes han pastoreado y beber el agua que han ensuciado. Por lo tanto, eso dice el Señor soberano. Sin duda alguna juzgaré entre las ovejas gordas y las ovejas escualidades. Pues ustedes y las ovejas gordas han empujado, embestiado y desplazado a mi rebaño enfermo y hambriento hasta desparcirlo por tierras lejanas. Así que yo rescataré a mi rebaño y ya no será maltratado. Juzgaré entre un animal de rebaño y otro. Sobre ellos pondré un solo pastor, mi siervo David. ¿Recuerden Salmo? Lo que acabamos de leer. Mi siervo David, él les alimentará a ser su pastor. Yo al Señor seré su Dios y mi siervo David será un príncipe en medio de mi pueblo. Yo al Señor he hablado. Mira, cuando alguien dice, como en el norte, como Pastor Edgar estaba diciéndome, un misionero con muchos problemas, porque otra vez, otro pastor nacional traicionándolo, robando dinero de este misionero. Y otro pastor en el norte diciendo al misionero, ya no me mueve menos de $1,000. ¿Ese hombre es de Satanás o es de Dios? ¿Es satánico, sí o no? No me mueve menos de $1,000. Mira, en Latinoamérica todos les gusta los que hablan de la carne y con mucha elocuencia e inteligencia, amén. Es una debilidad. La gente está impresionada en Latinoamérica por los que hablan con mucha elocuencia, que sabe cómo liderar y mover la gente, que sabe cómo mover las emociones. Pero ningún pastor predicador que habla de esta manera es de Cristo Jesús. De una u otra manera, un día el fruto malo, la verdad que es ángel de Satanás, va a salir. Va a salir. Y Dios usa las traiciones aún de otros cristianos falsos y pastores falsos para purificarnos y aferrarnos más a Cristo que los hombres. Amén. Entonces, ¿cómo Dios toma lo malo de familiares y personas dentro de iglesias que nos traicionan, que nos lastiman, y úsalo para el bien, para bendecirnos? ¿Cuántos de ustedes saben cómo Dios lo hace? Porque yo no tengo idea. Porque Dios es soberano, misterioso, Dios es todopoderoso, amén. Dios lo hace de una manera sobrenatural, una manera que ninguno de nosotros podemos entender. Pero Dios lo hace para liberarnos del pecado, liberarnos de vínculos con las familiares y hombres y mujeres que no son de Cristo. Es idolatría. Cualquier ídolo que Dios corta, que Dios rompe, que Dios destruye en nuestra vida, nos pone alegres, nos pone libre. ¿Amén o no? El proceso duro, el proceso difícil, pero el proceso glorioso. Y esos hombres que están buscando por su propio reino, abusando las ovejas para construir este reino, pastoreando, aplastando las ovejas para seguir adelante ellos mismos, es Arnold, Edwin y Frank. Tres hombres que eran pastores de Petra, pero eran pastores falsos. con toda la apariencia de sinceridad. Oh, sí, quiero servirle a Cristo, quiero solamente predicar a Cristo, quiero servirle a Cristo, no me importa el dinero. Pero en el final, los tres y sus esposas aman el dinero con todo su corazón. Y van a terminar en el infierno si no se arrepienten de la maldad que han hecho a las ovejas y los pastores verdaderos de Cristo Jesús. El sufrimiento de ellos en el infierno va a ser 10 veces peor de un borracho en el calle que no sabe nada de Cristo. Ellos van a sufrir tremendamente. Pero, Pastor Jared, ¿por qué nada pasa a ellos ahora? ¿Por qué aparentemente no está sufriendo el castigo, la disciplina? Fácil la respuesta. Porque Dios sabe perfectamente la gravedad y la maldad y la eternidad del infierno. Nadie aquí sabe el nivel de tortura del infierno. Podemos imaginar, amén. Podemos imaginar, pero ¿qué significa? Masticando los dientes con las lombrices saliendo del cuerpo y las llamas del fuego, del lago del fuego, consumiendo el cuerpo, pero la persona no muere, es consciente por toda la eternidad viviendo en este infierno. Podemos imaginarlo hasta cierto nivel, pero allí hay un límite porque somos seres humanos. Pero Dios es omnisciente. El pecado, rebelión del hombre ha creado el infierno, no Dios. La justicia de Dios es la razón que el infierno existe. Pero los hijos de Dios, hermanos y hermanas, si Satanás parece como ángel de luz, nosotros tenemos que entender que solamente Dios puede sacar las cabras entre las ovejas. Jesús, ¿cuántas veces nos han enseñado que el trigo del monte va a quedar junto hasta que el tiempo final los ángeles van a regresar y los ángeles van a separar las ovejas y las cabras? En este momento va a ser el juicio completo, perfecto de Dios. Nos toca a nosotros esperar hasta el juicio final de Dios. Y quiero decirles, si hay alguien que ha recibido, que ha sufrido una gran traición de un amigo, un familiar, o de un pastor, de otro miembro de una iglesia, yo quiero rogarles con todo mi corazón, no permite que este veneno te consume y que te mata. Porque el veneno va a matarte. ¿Y quién más, hermanos, es susceptible a estos pastores malvados? ¿Los mayores o los jóvenes? ¿Qué piensan ustedes? Todos, pero más los jóvenes. Entonces, Satanás quiere enfocarse en lastimar a los jóvenes que aprecian tanto. El pastor que está hablando conmigo, mostrando interés, cariño. Pero Satanás solamente está haciendo eso para preparar al joven para el gran ¿qué? Engaño en el final. Para que se siente más profundo el cuchillo en el corazón. Y duele a mí siendo vigilante espiritual, siendo pastor, porque yo soy a veces sobreprotector. Yo siempre he querido proteger el rebaño. Y cuando otro hombre sale como un pastor falso, eso no solamente duele y daña, lastima las ovejas, daña y causa mucho sufrimiento a los pastores verdaderos. ¿Por qué? El pastor verdadero se siente tan horrible y es consciente que un ladrón entró cuando estaba bajo mi cuidado. Es como estar en la batalla y el coronel no puede proteger sus soldados de un ataque de sorpresa del enemigo. El coronel ve la gente muriendo, la gente saliendo para el infierno, y el coronel está llorando con tristeza y lágrima por este ataque. No esperaba. Ahora el coronel va a estar mucho más alerta y listo y maduro para cualquier futuro batalla. Pero está humillado por completo, sabiendo que únicamente Cristo puede proteger su rebaño. Amén. No hay otro. Pero Pablo, cuando los malos hombres salieron a la luz, que eran amigos de Pablo, el apóstol Pablo, él mencionó los hombres falsos, profetas, apóstoles, pastores falsos, por nombre, ¿sí o no? Es como Joel Osteen, es igual, es un hombre falso, es malvado, es de Satanás. Cash Luna, la lista es larga y grande, amén. Pero también Arnold, Frank y Erwin son hombres malvados. Y ustedes no pueden imaginar el daño que esos hombres han causado a nicaragüenses y personas, hombres, mujeres y jóvenes en los Estados Unidos. Algo internacional. Ustedes no pueden imaginar cómo esos hombres han causado daño a mi familia, mis hijos, el apoyo hacia Nicaragua. El daño tomando años de la vida de, específicamente, Pastor Hamilton y Jill y Michael y Pastor Aaron, Pastor Rafael. Porque no es simplemente un hombre malvado, son demonios en ellos dando poder al pecado y la traición de ellos. No es simplemente que nos hizo daño. Estamos hablando de guerra espiritual de verdad con demonios presente. Y esos demonios tienen poder sobrenatural, ¿sí o no? Entonces, que uno pone un cuchillo en la calle, sí va a doler, si no muere, ese dolor es extremo. Pero si una persona mete un cuchillo con el poder de demonios y de Satanás, ¿cómo vas a sentir? Es para matar a la persona por completo. Para que la persona tira la toalla y los creyentes quieren suicidarse. Ya no quieren seguir viviendo. Entonces, tenemos que ser honestos con la maldad de la gente y el dolor que causa. Y no tratar de pretender ser súper espiritual. Que mi mamá me abandonó. No, pastor. No, tranquilo. Ya estoy bien, no me ha afectado. Ya tengo mi propia familia. Eso está algo en el pasado. Yo le he perdonado. No tengo que perdonarla de nada más. Mentiroso eres vos. Porque todos los que están enfermos hablan así. Todos los sanos dicen, pastor, mira, no puedo comprender que una mamá puede abandonar a su hijo. Ya soy papá. Ya soy mamá. No puedo imaginar abandonando mis hijos en la calle o regalando mi hijo a otro. Pero es normal. Eso pasa a muchos niños, entonces yo estoy bien. Otra vez, engañado eres. Eso no es normal. Un divorcio no es normal. Que el papá cometió adulterio no es normal. Que la mamá cometió adulterio no es normal. Duele. En la parte más profundo del corazón del niño, ya adulto, no importa que si tiene 5 años o tiene 50 años, el dolor es el dolor, amén. Y tiene que perdonar, pero no es posible perdonar si no soy honesto con el nivel de la maldad. Por ejemplo, si mi papá me abandona y yo le digo, sí, fue malo, pero está bien, yo le perdono. Eso es perdón real. O la persona está engañada. 100% la persona está engañada. Yo tengo que llegar al nivel de la maldad, que es profundo la maldad, para poder perdonar la maldad. Si no, estoy engañándome a mí mismo. Porque delante de Dios es algo tan serio, tan extremo, que nosotros muchas veces sufrimos, que nosotros tenemos que entender que eso no es el estándar de Dios. El estándar de Dios es perfección. Dios, Cristo Jesús, es fiel hasta el final. Amén. Y un pastor va a ser fiel hasta el final. Por eso, ¿cuáles son las cualidades, características de un pastor verdadero? Primero, está centrado en Cristo, en base a Mateo 5. Dos, centrado en la Biblia, saturado de la Biblia, impulsado por la Biblia. Tres, es fiel, en el cuidado de las ovejas y nunca deja de sus ovejas hasta que venga otro pastor de confianza. En este caso, Pablo y Timoteo. Es sabio y diestro con sus ovejas. Él está vacío de ambición egoísta. Seis, no se siente atraído por el poder o el control, pero liderará con fuerza, confianza y determinación. Número siete, un verdadero pastor no tiene el amor del dinero. Otra vez, iglesia, no tiene el amor del dinero. Ocho, él se preocupa por la salud física de las ovejas de Dios, no solo por su salud espiritual. El verdadero pastor mira y cuida a la persona en su totalidad, no solo como está la persona el domingo. Nueve, protección de todas las ovejas contra los peligros del pecado personal, falta de carácter, ética, doctrina falsa y trabajadores malvados. 10. Siempre se pone en último lugar. 11. Da visión para que las ovejas de Dios sepan a dónde van y sepan cómo llegar allí. 12. Él reprende a las ovejas cuando sea necesario y a veces les rompe una pierna para que la oveja rebelde no caiga un día por un precipicio y muera. Eso se llama disciplina seria, disciplina fuerte de la iglesia. 13. Enseña a las ovejas de Dios que el propósito de su vida es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Entonces, ¿el trabajo de un pastor es grande o es liviano? Cualquier hombre que quiere predicar puede ser pastor. Y si el hombre tiene habilidad en teología, tiene título, puede predicar muy bonito, él debe ser pastor. Alguien que predica de Cristo, que es de Cristo, va a ser un pastor verdadero. Y un pastor verdadero va a predicar porque ama sus ovejas. Ama sus ovejas. Y cuando yo lo he visto, ¿cuántos muchachos, cuántos jóvenes que han estado en seminario, que quieren sacar maestría en teología para impresionar a la gente? Y salen y pueden hablar bien en público, pueden predicar bien, pero no amen las ovejas, amen ellos mismos. Yo estoy seguro que cuando Arnold, Edwin y Frank hablaban en el púlpito, amaban sus propias palabras. Amaban su propia jactancia, como dice las Escrituras. No le amaban a Cristo. Y sus esposas, la maldad en ellas, igual de maldad. Un pastor verdadero va a tener una esposa piadosa que ama las ovejas también, ¿sí o no? Hay una iglesia grande en Bozeman. Y nosotros llegamos y no sabemos si era la voluntad de Dios de verdad sembrar una iglesia. Queremos hacer la voluntad de Dios y no simplemente por querer tener una iglesia Petra en Montana. Pasamos por un año en una iglesia grande ahí, que supuestamente un gran predicador, un gran maestro de la Biblia. Y después de 6 meses, no estoy bromeando, después de 6 meses, Tan y yo pensamos que era viudo, que su esposa había fallecido. Comenzamos a preguntar a la gente, ¿y la esposa está viva todavía? Ah, sí, es que ella está con los niños cada domingo. Está con los niños cada... O sea, 6 meses de nunca verla a ella en ninguno de los dos servicios. En el primero o el segundo, de no ver a la esposa nunca en la silla adelante. Bueno, entonces, como Tania y yo comenzamos a tener muchas dudas sobre la iglesia. Y las dudas salieron de verdad. Es mal hombre. ¿Cómo una esposa del pastor no va a querer escuchar a su marido predicar cada domingo? Hasta aburrida ella de tantos años escuchándolo. No, es porque hay algo serio que está ahí. Eso no es normal. La esposa va a querer, ¿qué? Escuchar las prédicas de su esposo porque va a querer, ¿qué? Ver si es de verdad o no.
Porque primeramente es el pastor de ella, es el, ¿quién es? Es Cristo. ¿Ella también ama las ovejas o no? ¿Sí o no? Pero si la esposa del pastor, ustedes no pueden ver que, wow, ella realmente me ama. Ella ama a las ovejas. Uy, hay algo muy mal que está ahí. Porque ella debe amar las ovejas igual como su marido. Otro rol, no existe pastores, eso es mala teología. La Biblia prohíbe eso. Pero me refiero al corazón. Y más años, más que tenemos que crecer en discernimiento. Terminando este capítulo, haré un pacto de paz con mi pueblo y alejaré de la tierra a los animales peligrosos. Entonces los israelitas podrán acampar seguros en los lugares más silvestres y dormir sin temor en el bosque. Bendiciré a mi pueblo y sus hogares alrededor de mi colina sagrada. En la temporada oportuna les enviaré las lluvias que necesitan. Habrá lluvias de bendición. Los finqueros ya están alegres ahora, ¿no? Todos los finqueros en la isla están alegres ahorita. Los huertos y los campos de mi pueblo darán cosecha abundante y todos vivirán seguros. Una vez que yo rompa las cadenas de su esclavitud y los rescate de quienes nos esclavizaron, entonces ellos sabrán que yo soy el Señor. Ya no serán presa de otras naciones, ni animales salvajes los devorarán. Vivirán seguros y nadie los atemorizará. Haré que su tierra sea famosa por sus cosechas, para que mi pueblo nunca más pase hambre ni sufra los insultos de naciones extranjeras. De ese modo sabrán que yo, el Señor su Dios, estoy con ellos y sabrán que ellos, los israelitas, son mi pueblo, dice el Señor soberano. Ustedes son mi rebaño, las ovejas de mi prado. Ustedes son mi pueblo. Yo soy su Dios. Yo, el Señor soberano, he hablado. Mira, su identidad número uno es oveja de Cristo Jesús. Ustedes no son nicaragüenses. No son extranjeros. No son norteamericanos. No son canadienses. No son chinos. No son africanos. Si ustedes dicen que has recibido Cristo en tu corazón y que tú eres discípulo de Cristo, tú eres oveja de Cristo Jesús. Por eso un chele puede estar pastoreando, predicando, o otro nicaragüense, un moreno, café, no importa el color, no importa el idioma original, lo importante es Cristo Jesús, y entendiendo que Dios nunca falla, aunque los hombres fallen. Yo he fallado como pastor, ¿sí o no? Cuidado, por favor, soy frágil. Estoy sudando y no es el Espíritu Santo dándome el brillo, es el calor. Todos de ustedes, no todos, algunos son nuevos y gracias porque no conocen mis fallas. Pero los viejos aquí ya saben. Pero es por no idolatrarme a mí, es adorar únicamente a Cristo, ¿no? Y si Dios ha expuesto mis pecados y errores y fallas entre ustedes, es de gracia, amén, para no poner mirada en un hombre. Pero cuando los fallas, fracasos de esos hombres malvados no están expuestos y las cabras están adorando, idolatrando a estos hombres, ya muestra que son cabras, ¿sí o no? Porque las ovejas no piensan de esta manera. Las ovejas no quieren idolatrar un hombre, predicador, pastor. Las ovejas de verdad son de quienes adorar y amar a Cristo Jesús únicamente. Esas son las ovejas que confío yo. Pero los que me dan muchos cumplidos a mí o a Tania, esas ovejas tal vez son cabras. Porque es cuestión de tiempo antes de que esta persona va a traicionarme. Pero las personas que siempre hablan de Cristo y pueden decir gracias por mi pastor, gracias por la Iglesia Bíblica Petra, gracias por la enseñanza, porque ahora estoy más cerca. Yo amo Cristo, yo entiendo más la Biblia, mucho más ahora que hace 6 meses, hace 1 año. Eso es un testimonio seguro y completo, amén. Eso es de Cristo, ese tipo de testimonio. Porque la mirada está puesta únicamente en Cristo Jesús. Y quiero terminar con el último. Yo sé que estoy pasando la hora, realmente no sé la hora, pero me imagino que sí. hay algo que falta en esta iglesia. Hay algo que tiene que ser corregido. Y yo vine aquí desde los estados de Montana para hablar con ustedes sobre lo que es. Y no es un pecado en sí. Es una batalla que ustedes tienen que pelear. Y esa palabra viene de Dios, no viene de mí. Porque esta iglesia no va a tener el futuro como Dios quiere, como Dios anhela, como Dios quiere bendecirles y la recompensa, creo, va en camino. Y Dios ha hecho muchas cosas, de muchas bendiciones a las iglesias bíblicas Petra, especialmente Petra Managua. Y gracias a Dios por el liderazgo que ustedes tienen, amén. Pero el enemigo ha sido horrible, peleando sin fin para matar los jóvenes, los niños que han crecido en esta iglesia. Ustedes tienen una misión de no simplemente, ah, perdí tal y tal joven. Ese niño creció en la iglesia, pero ya no tiene interés en Cristo. Ah, qué triste, pero ah, así es la vida. Vamos a orar para que un día el joven va a regresar a Cristo. Basta con ese tipo de mentalidad, iglesia. Porque dice el pastor Verero, busca a las ovejas perdidas en las tormentas. Y eso significa que toda la iglesia tiene que estar atrás para que Satanás no gane, que Cristo gane. Porque Él conquistó la muerte y el pecado, amén. Que ustedes son determinación total, todos los niños, los jóvenes que han crecido en esta iglesia, pero han abandonado la fe, que anda en rebelión, que anda en las garras de Satanás, no vamos a dejar ninguno. Que vamos a pelear, vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a pelear hasta la muerte por la salvación de estos jóvenes. Que se arrepienten y que están aquí delante de ustedes dando testimonio. Yo salí del rebaño. Satanás casi me mató. Pero ahora yo estoy arrepentido. Jamás de nuevo quiero dejar mi Señor Cristo Jesús. Yo no puedo tomar esa decisión por ustedes. Cada uno de ustedes quieren pelear. ¿Por qué? Y algunos de ustedes pueden decir, yo soy nuevo. Yo no conozco a estos jóvenes. No conozco a estos niños. Mis niños son chiquitos todavía. Si ustedes no resuelven y ganan la victoria en esta batalla, va a pasar a sus niños también. ¿Cuántas mamás ustedes quieren que sus niños son chiquitos, que en 10, 15 años, que sus hijos son hijos pródigos? ¿Cuántos de ustedes mamás quieren eso? No, hijos pródigos. Que rechacen el evangelio y salen en el mundo. Ningún mamá y papá quiere pensar que un día mi hijo va a cumplir 18 años y va a abandonar la fe. Todos de ustedes que tienen bebés, que tienen niños pequeños, de porcentaje fácilmente eso puede pasar, amén. Vivimos en un mundo tan corrupto, con la maldad de Satanás tan grande. Pero si ustedes no aprendan cómo pelear la buena batalla, ahorita, cuando sus niños son pequeños, ustedes van a perder sus hijos cuando ya son grandes. ¿Cuántos de ustedes, especialmente los hombres, van a decir, yo sé, pastor, mi hija está en rebelión en este momento. Ella busca más por la atracción de los hombres en lugar de la atracción de Cristo. Mi hijo quiere disfrutar más las cosas del licor y las mujeres fiestas en lugar de la belleza de Cristo. Yo no voy a aceptarlo más. Yo no voy a tirar la toalla de, oh, qué triste. Porque ustedes no están solamente peleando por esos jóvenes que ya son adultos casi. Ustedes están peleando por el futuro de sus propios hijos. Porque Dios dijo en Malaquías que lo que Dios desea son generaciones piadosas. Amén. Amén.
Y Satanás quiere romper las generaciones de Petra para que haya un gran break. Hay una gran división para que no hay secuencia con la nueva generación. Porque tal vez adultos, si ustedes le aman a Cristo, ¿de qué sirve que sus hijos están todos perdidos? ¿Cuánto mamá y papá ustedes van a sufrir si sus hijos rechazan a Cristo y caminan en las garras de Satanás? Ustedes no van a poder imaginar. Yo no sé qué piensan ustedes, pero yo no quiero fracasar. Yo quiero que Cristo gane la batalla en cada uno de estos niños. Que ustedes mencionen a estos niños y jóvenes por nombre, estos jóvenes adultos por nombre, y ustedes son fieles a orar y ayunar por ellos. Y cuando ustedes, y si va a pasar, van a encontrar en la calle, en la tienda, en el súper, en el trabajo, tú eres la persona para decir, yo estoy orando por vos y te amo y Cristo te ama. Y que por fe, yo creo que un día tú vas a regresar y arrepentirte y recibir a Cristo de verdad. Yo creo eso. Eso es por fe. Y si tú estás orando fielmente, Dios no va a contestar tus oraciones, ¿o sí? Pero pastor, tú no entiendes la terquedad de esta muchacha. Tú no entiendes la terquedad de este joven. Correcto, no sé. Pero Dios sí sabe. Y Dios es más grande que la terquedad de este joven, ¿sí o no? Porque Dios conquistó tu terquedad. Ah, pero mira, pastor, ese joven anda con tantas mujeres, tantas drogas, tanto licor. Yo no era tan malo como ellos en tanto pecado. Sí, en pecado, pero no tanto como estos jóvenes. Ah, pero yo tengo 2 años. Yo puedo responder, no, tienes la razón, tú eres peor. ¿Qué, pastor? ¿Yo eres peor? Sí, tú causaste mucho sufrimiento por mí, por tu rebelión. Somos buenos en olvidar, ¿no? Somos buenos en olvidar. Si ustedes trabajan duro para rescatar a esos niños y jóvenes, y ustedes como iglesia, como un láser, no solamente para los jóvenes actuales que son pródigos, que están fuera de la iglesia, pero para sus propios hijos de 5, 6, 7 años, orando todos los días por la salvación de las almas de sus hijos. Dios va a ignorar esas oraciones, o eso le agrada a Dios. Por supuesto le agrada a Dios. Y no va a ser de la manera que tú piensas, pero va a ser en el tiempo de la manera que Dios poco a poco, uno por uno, va a estar rescatando a estos jóvenes. Mira, después el hermano de Tania, después tantas drogas y mujeres y robos de dinero, debería estar en la cárcel 10 veces y nunca entró a la cárcel. Estamos orando, Dios tiene que entrar a la cárcel para que tú le quebrantes a él. 42 años, ¿no? Fue 42 años. Y Tania, yo ya me cansé de orar por ese hombre horrible, terco, malvado. Pero la hermana Tania no dejó de orar por él. Aún él hablando mal, diciendo F, B, todas las palabras vulgares feas en inglés. Él decía eso a Tania. Cuando ella mostró el amor de Cristo, él respondió con palabras vulgares. De tantas veces que él debería estar en la cárcel, y Dios comenzó a cambiar su corazón. Y él comenzó a tener un corazón suave y sensible a la voz de Dios y la palabra de Dios. Y después de todo eso, por la Navidad, la Nochebuena, el 24 de diciembre, Dios le metió a él en la cárcel. Pero Dios, para nada tiene sentido. Y el día siguiente, ¿quieres recibir esta llamada y pagar por la llamada? Bueno, no mucho, pero Tania dijo que sí. Aceptó la llamada y era él llamando de la cárcel y le pidió a ella perdón. Le dijo a él, y por favor dígale a Jared que perdóname a mí también.
Ese niño creció en toda la iglesia, en todos los eventos, memorizando la Biblia, en todas las actividades de la iglesia, él estaba metido. Y él tiró la toalla y seguía por 25 años en una vida horrible. Robó casi todo el dinero de los padres de Tania. Hasta hoy los padres de Tania no casi tienen dinero. Ya están alegres porque su hijo regresó a caminar con Cristo. Padre Celestial, yo oro, Señor, por este tiempo. Para, Señor, tú puedes levantar hombres y mujeres jóvenes que realmente te aman a ti con todo su corazón, con todo su ser, y que no dejan de pelear por la salvación de a los demás que están perdidos, que pelean y oren, están en ayuno, evangelizando, testificando, hasta que cada uno de estos niños y jóvenes están en los brazos de Cristo. Yo oro, Señor, para que tú puedas hacer una obra grande en Petra, Nicaragua, que podemos ver tu grandeza, Señor, que podemos ver tu belleza como nunca antes. Gracias, Señor, por escucharnos, Señor, y ver nuestra necesidad. Gracias por ser nuestro pastor perfecto. Gracias por amarnos, Señor, con todo tu corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.